Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los nuevos ministros del gobierno de Pedro Sánchez siguen tomando posesión a esta hora. A primera hora de la mañana prometían sus cargos ante el rey. Y quien acaba de tomar posesión ha sido la nueva ministra de Educación. Se llama Pilar Alegría y asume la nueva cartera con un reto fundamental: aplicar la polémica reforma educativa que aprobó su antecesora y que lleva a su nombre, la conocida como Ley Celaá, Carmen Lavallén.
¿Qué tal? Pues ahora mismo está interviniendo la ministra Pilar Alegría. Dice que buscará el consenso y trabajará de forma coordinada con la comunidad educativa. Ella va a ser la encargada de los últimos desarrollos pendientes de la puesta en marcha de la última reforma educativa, pendientes aún de aprobación dos decretos, el relativo a los criterios para pasar de curso, evaluar o titular a los alumnos, y el que va a regular los contenidos imprescindibles para cada etapa educativa o el currículo. Dos aspectos que ha dejado sin cerrar Isabel Celaá en su controvertida ley, denostada por una parte de la comunidad educativa. También entre los retos de esta joven ministra de 43 años, la puesta en marcha de la ley de formación profesional, también impulsada por Celaá. En su entorno la definen como alguien prudente, una mujer trabajadora y dialogante, la cualidad que más demandan en el sector.
De Educación a Moncloa, donde ha tenido lugar el traspaso del Ministerio de Presidencia a Félix Bolaños, que ha supuesto la despedida de Carmen Calvo, un acto que ha dejado algún que otro recado a tercero. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa queda ya custodiada por Félix Bolaños, que ha dejado un mensaje a leer entre líneas a quien fuera hasta ahora su contrapeso como jefe de gabinete, Iván Redondo, que pidió al presidente convertirse precisamente en ministro de la presidencia.
Las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro. Unas cuantas, claro, claro. Pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar.
La cartera la ha recibido Bolaños de manos de Carmen Calvo, que ha querido reivindicar, tras perder la batalla feminista ante Irene Montero, haber sido la voz de muchas mujeres. En su adiós deja en manos del ministro su tesoro, así lo ha definido, la ley de memoria democrática.
Sigue el repunte de contagios. Cataluña registra un nuevo récord. Ya son más de 42.000 en la última semana, 42.000 positivos, lo que hace aumentar las hospitalizaciones y los pacientes en la UCI. Barcelona, Yolanda Canales.
En las últimas horas se han registrado 5.606 nuevos contagios, pero ningún fallecido por COVID. Eso sí, suben los pacientes ingresados, tanto en planta, hay 104 más respecto al último recuento, como en las unidades de cuidados intensivos. Hay 22 más que en el balance anterior, en total 182. En las próximas horas, el gobierno catalán anunciará nuevas restricciones para frenar el incremento explosivo de contagios. En palabras del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que también ha asegurado que su ejecutivo trabaja en un plan que busca un equilibrio entre la vida social, económica y emocional.
Y acabamos de conocer que la Fiscalía de la Comunidad Valenciana no se opone a volver a decretar el toque de queda en aquellas poblaciones que tengan una alta incidencia de contagios. Decisión final que está en manos del juez y que deberá tomar el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, de la Comunidad Valenciana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Roma se prepara para recibir a los campeones de la Eurocopa, Javier Herrero.
Les espera día duro a los italianos. Esta tarde, baño de masas y recepción oficial del presidente de la República, Sergio Mattarella, y del primer ministro, Mario Draghi. Y en el fútbol nacional, hoy ha vuelto al trabajo el Fútbol Club Barcelona, Víctor Navarro.
Han arrancado a las 9:30 con el primer entrenamiento y con la visita del presidente Joan Laporta. Koeman tiene a 11 jugadores del primer equipo, aunque los lesionados Coutinho, Ter Stegen y Dembélé trabajan al margen. En el caso de Ansu Fati, combinará la ciudad deportiva con visitas a su fisioterapeuta en Madrid. El Barça volverá mañana a las sesiones de trabajo y descansarán el jueves y el domingo.
Y acabamos de conocer que en Osasuna el canterano David García ha dado positivo en coronavirus. Y en ciclismo ya tenemos lista oficial del equipo español para los Juegos Olímpicos. Gigi Iglesias.
El seleccionador nacional Pascual Monparrer ha hecho oficial hace unos minutos la formación de España al combinado nacional para el ciclismo en ruta y en contrarreloj para los Juegos Olímpicos de Tokio. Alejandro Valverde estará acompañado por los hermanos Gorka y Jonay Izaguirre, este último también va a disputar la crono, y por Omar Fraile, y la sorpresa la ha dado el manchego Jesús Herrada del equipo Cofidis, que está también disputando el Tour de Francia.
Mañana vuelve el Tour y el esloveno Pogačar sigue líder de la general.
Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Mañana en Tenerife. Saludos de Daniel Pinelo. Hoy voy a estar con ustedes hasta la una de la tarde en directo para comentar los principales temas de la actualidad de la isla y de Canarias. El saludo también de Jorge Medina en la técnica y de Miriam Guimerá en la producción del programa. Un lunes 12 de julio donde está haciendo muchísimo calor. En el área metropolitana se nota bastante la calima, también en otros puntos de la isla. Les animamos a que participen con nosotros enviándonos sus fotos también, incluso vídeos de cómo está la situación en el punto de la isla donde se encuentren al número de WhatsApp, recuerden 610-10-8011. Precisamente hasta ahora comienza el aviso amarillo por altas temperaturas en la isla. La Agencia Estatal de Meteorología, luego hablaremos con su delegado en Canarias, prevé que se puedan llegar a los 34 grados en algunos puntos de Tenerife. Y déjenme que les diga que ayer volvimos a vivir un episodio de egoísmo pandémico, si me permiten definirlo así. Sanidad había organizado en el pabellón Santiago Martín una nueva jornada de vacunación masiva para personas de entre 40 y 59 años a los que se les iba a administrar la monodosis de Janssen. Pero resultó que a primera hora de la mañana la afluencia no estaba siendo la prevista y alguien, parece ser que desde dentro del pabellón, decidió hacer un llamamiento a los jóvenes mayores de 20 para que fueran a vacunarse. Incluso llegó a circular un audio de WhatsApp, quizás a ustedes también les llegó, en el que una voz femenina, aunque la consejería dice que no proviene de los sanitarios, pedía por favor que fuesen todos los jóvenes a vacunarse porque si no, este jueves nos iban a subir al nivel 4. Son palabras textuales de lo que decía ese audio. El resultado lamentablemente fue el esperado. Muchos jóvenes fueron y se vacunaron con Moderna, eso sí, porque Janssen no está recomendada para menores de 40. Algunos tenían cita para esta semana o para la siguiente, pero optaron por hacer caso omiso a esa cita y plantarse en el pabellón. Después, cuando siguió corriendo la voz, pues pasó lo siguiente.
¡Vergüenza!
Estamos entre 20 y 40, ahora mismo, en primer lugar, estamos todos juntos, ¿de acuerdo? Por favor, tendríamos que separarnos un poco, ¿de acuerdo? Yo entiendo la demanda de todos, pero lo que no podemos estar es todos ahora mismo, porque estamos provocando un problema mayor. Entonces, por favor, mantengan una distancia, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, les estoy diciendo, por favor, que tengan una prioridad respecto a gente de más de 40 años. A partir de ahí...
Yo no sé ustedes, pero a mí las risas de algunos no me hacen ni fisca de gracia. Todo esto tiene su lectura positiva, claro, que los jóvenes quieren, queremos, porque yo también me incluyo, vacunarnos, pero los profesionales del Servicio Canario de la Salud tienen que realizar cada semana unas complejas planificaciones de las dosis que se van a administrar todos los días y cambiar sobre la marcha porque a algún listo se le ocurre lanzar mensajes sin autorización, pues comprenderán que eso es una faena. Y luego están también algunos influencers que se dedican a ir de listos por las redes sociales y presumen de tener información privilegiada, pese a que Sanidad les desmienta una y otra vez cosas que no son ciertas. Señores, nos queda muy poquito para alcanzar la inmunidad de grupo. Estamos rondando ya el 47%. Va a haber vacunas para todos, pero hay que hacerlo bien y con tranquilidad. Si los profesionales de la sanidad pública nos piden un pequeño esfuerzo, vamos, por favor, a hacerles caso. 11 y 9 minutos de la mañana, soy Daniel Pinelo, aquí comienza La Mañana en Tenerife. Ya saben que como siempre comenzamos actualizando la información con Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Hablamos precisamente de vacunación y de situación epidemiológica. Pendientes de conocer los datos de hoy, ayer teníamos unos 400 casos aproximadamente en Canarias. Y esta mañana pasaba por La Mañana en Canarias con Mayor Trujillo, el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, que adelantaba que si los casos no terminan de bajar en Tenerife, sobre todo mañana, pasado y el jueves, puede que ese jueves en el Consejo de Gobierno la isla suba a nivel 4 de alerta sanitaria. Se lo preguntaba Mayor Trujillo.
Pero si esto sigue subiendo, camino de nivel 4.
Sí, esa es la lógica, ¿no? Repito, llevamos viernes, sábado y domingo con datos que son más leves que los días anteriores. Ayer, por ejemplo, casi por debajo de los 400, hemos estado cerca de los 600, pero eso no significa nada. Hay que comparar de día de la semana al mismo día de la semana anterior y la de dos semanas atrás, y hay que tener una tendencia de al menos 5 días. Por tanto, es clave los lunes, martes y miércoles de esta semana para saber si las medidas que ha tomado también el gobierno de Canarias y la llamada a la vigilancia, a la responsabilidad que hemos hecho, pues están dando sus resultados.
La llamada a la responsabilidad puede que sí se note. Los resultados que entraron en vigor ayer es más difícil. En todo caso, parece que llevamos 2 días de bajada. Es verdad que nos ha cogido un fin de semana y habrá que ver si esa tendencia, ojalá, sigue a la baja. Pero es que todavía hay bastantes casos, la mayoría, eso sí, de jóvenes que no están requiriendo en gran parte ingresos hospitalarios. El presidente, que también esperaba que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acepte ese toque de queda para la isla de Tenerife entre las 2:30 de la noche y las 6 de la mañana, en caso de que se lo deniegue, y parece que va a ser así con los precedentes que hay, el presidente no es partidario de pedir al gobierno de España un estado de alarma.
El estado de alarma es un conjunto de medidas que no solamente es el toque de queda, sino la situación de los hospitales, de la UCI, de la morbilidad, de la mortalidad. Por tanto, es también una decisión que le corresponde al gobierno de España, y en estos momentos, repito, no tiene en la cabeza el gobierno de Canarias tal petición.
Y el jefe de sección de epidemiología del Servicio Canario de la Salud, de la Dirección General de Salud Pública, mejor dicho, Amos García Rojas, que también pasaba por la mañana en Canarias, y recordaba que hay que vacunarse lo antes posible, eso sí, con su tiempo, a la cita a la que le toque cada uno, porque si no corremos el riesgo de que cuanto más tardemos en alcanzar la inmunidad de grupo, más probabilidades va a haber de que surjan más variantes del virus.
Mientras haya casos, van a seguir apareciendo variantes, porque el virus lo que está haciendo es amoldarse a la nueva realidad que tiene. Y mientras hayan colectivos en países donde básicamente no hay posibilidad alguna de que las vacunas lleguen en las cantidades suficientes por sus condiciones de desarrollo, ahí van a seguir produciéndose casos y ahí van a seguir apareciendo variantes. Es más, también en los países desarrollados, como haya colectivos amplios sin vacunar, ahí también cabe la posibilidad de que el virus se vaya adaptando a esa realidad y vaya dando lugar a la aparición de nuevas variantes.
La actualización informativa con Canary Call Show.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarca exclusivo de muelle ensacado y firme alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Que esto no es un temazo, el que ha elegido Jorge Medina de Queen, porque es que hoy se cumple ya 35 años, del segundo de los dos exitosos conciertos que celebró la banda británica ante 72.000 personas en el estadio de Wembley de Londres. Precisamente Wembley ayer pues, fue el escenario de esa final de la Eurocopa. Por cierto que hoy también el santoral de Santa Verónica. Felicidades a todas las Verónicas que celebren hoy su día. Ayer, por cierto, fue San Benito, 11 de julio. No hubo romería en la Laguna por segundo año consecutivo. Para una vez que cuadra el día San Benito con el domingo, pues lamentablemente no se pudo celebrar. Y el sábado, por cierto, que fue San Cristóbal. Así que felicidades hoy a las Verónicas y también atrasadas a los Benitos y también a los Cristóbal. Está mandando aquí un oyente una foto, creo que es del norte de la isla, ahora me lo sí, del Valle de la Rotama, me parece, ahora lo especificará, con una bruma de estas que dicen que es para más calor, ¿eh? Cuando se pone esa bruma en el norte con ese calor sofocante, lo que pasa que no sé yo si está para ir a la playa, ya nos contarán.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Deportiva con Cristian García. El himno, pero te iba a preguntar que
el no mejor sé si himno, está... el mejor himno de la historia.
Pero no sé si estás más contento porque Italia ya ganó la Eurocopa o porque Inglaterra haya perdido, porque el otro día te cogiste un cabreo bueno con el penalti.
Sí, 50-50. Yo creo que está la cosa. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Es que yo creo que media Europa iba con Italia y sin la media.
Yo diría que más, ¿eh?
Yo creo que más. Sí, sí, porque la gente le cogió tirria a Inglaterra, no solo por su egocentrismo, por decirlo de alguna manera, sino también por cómo se clasificó para la gran final. Así que yo creo que todos satisfechos con que Italia se haya proclamado campeona de esta Eurocopa 2020. Además, porque Italia fue la que eliminó a la selección española, sí, en semifinales. Tengo una última noticia de la Eurocopa y prometo no hablar más de la Eurocopa en lo que queda de verano.
Hoy hay un Canadá-Haití, ¿no? Me parece.
No, que... eso fue anoche. Eso fue anoche. Eso es la Copa Oro, sí, sí.
¿Tenías ganas de verlo?
Tenía ganas, sí. No, vi el Estados Unidos-Haití. Ese sí lo vi porque hay un jugador del Tenerife que está jugando con Estados Unidos, que es Jack Moore. Pero la noticia de la Eurocopa, la última que doy y ya cierro el capítulo de la Eurocopa en todo el verano, es que Pedri ha sido nombrado mejor jugador joven de toda la competición. Así que el tinerfeño, el de Tegueste, después de su grandísima Euro, tiene premio y es recompensado con ese galardón de convertirse en el mejor jugador joven, repito, de esta Eurocopa 2020.
Sí, así que llegamos a ganar. Vete tú a saber si lo nombra.
Si no le dan el MVP.
Jugador. Sí, sí. Alguno lo dijo ayer en Twitter.
Posiblemente. La verdad que sí, que ha hecho un europeo brutal el Tegueste. Bueno, hablando de lo local, del Club Deportivo Tenerife, este fin de semana ha estado movido, no en cuanto a fichajes, que es seguramente lo que nos hubiera gustado a todos, pero sí en cuanto a contagios por coronavirus. Ya sabes que el pasado viernes informábamos de que el Club Deportivo Tenerife había detectado dos positivos antes de que se desplazaran a la isla, se habían detectado antes de que esos dos jugadores se incorporaran al trabajo, pero es que el viernes por la mañana, según informó con un comunicado el Club Deportivo Tenerife el sábado, un jugador había presentado síntomas, se le realizó la prueba y dio positivo. Ese jugador es Alex Muñoz, que lo ha confirmado a través de las redes sociales, de su Twitter, de su cuenta personal, así que está aislado. Es el tercer positivo que tiene el Club Deportivo Tenerife. También en las pruebas que habían realizado aquí en la isla, había dado un resultado indeterminado uno de los jugadores, se le han realizado nuevas pruebas y la buena noticia es que ese jugador sí que ha dado negativo y se ha podido incorporar a los entrenamientos, pero es que vamos más allá. Hay un cuarto caso de un jugador que está aislado en su domicilio al ser contacto estrecho de un positivo por COVID. Así que son un total de 4 jugadores los que no han podido incorporarse a los entrenamientos del Club Deportivo Tenerife por el coronavirus. El equipo está entrenando hasta ahora. En un ratito está previsto que termine ese entrenamiento para poder escuchar a uno de los protagonistas, que después a las 2 escucharemos en el programa de deporte.
Al Tenerife le ha pasado lo que está pasando con la sociedad general, que están contagiándose los jóvenes, ¿no? Y bueno, pues al final, por estadística, tampoco era muy difícil que tocase, ¿no?, a algún jugador del Tenerife.
Efectivamente, bueno, le está pasando a muchos equipos, ¿eh?, de primera, de segunda, que están volviendo al trabajo. Y los resultados de sus pruebas médicas pues están dando algunos positivos, entre ellos también el Sporting, que hoy ha vuelto a confirmar un positivo más aparte de los que había confirmado durante el fin de semana.
Bueno, paciencia y esperemos que se recuperen y que no haya más casos. Gracias, Cristian.
Viva Italia.
Te escuchamos a partir de las 2 de la tarde.
Nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
en su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Eres joven y quieres ampliar tu horizonte? Entra en la nueva web horizontejoven.es de Juventud La Laguna y encuentra las temáticas que te interesan. Influencers, cursos gratuitos, conciertos, arte, medio ambiente, diversidad, gaming, empleo. Para disfrutar, aprender y compartir nuevas ideas. Amplía tu horizonte en horizontejoven.es. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
Tienes talento, tienes ganas, tienes mucho que dar. En la Fundación CEPSA apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacion.cepsa.com e infórmate. Fundación CEPSA.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora. Diversión para todos.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison du Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison du Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Efectivamente, la foto que nos mandaba el oyente es desde Los Realejos, dice, así se ve la calima desde lo alto del municipio, hace un calor sofocante. Bueno, no tiene pinta de que vaya a despejarse durante el día, vamos a ver si mejora mañana. Y nos pregunta también un oyente, se lo tenemos previsto preguntar a la gerente del Hospital de la Candelaria, a ver si después podemos hablar con ella, sobre el número de vacunas que se pusieron ayer en el Santiago Martín a personas de entre 40 y 59 años. Dice, seguro que no fueron tantos como ellos esperaban. Pues realmente, la nota de prensa que nos acaba de llegar de la Consejería de Sanidad es que se pusieron entre Tenerife y Gran Canaria 8.000 dosis, cuando lo cierto es que estaban previstas 16.800, con lo cual, menos de la mitad. Hay quien dice que en esa franja pues ya estaban prácticamente todos vacunados, y hay quien dice también que en esa franja está el mayor número de personas negacionistas o también las más reacias a vacunarse. Se lo preguntaremos después a Natacha Suhanan. Y vamos ya a hablar también de la pandemia y de las nuevas medidas que ha implantado el gobierno de Canarias para la isla de Tenerife, ese nivel 3 reforzado. Desde ayer domingo están vigentes, entre ellas, el cierre de playas, parques y plazas susceptibles de albergar botellones. Se había hablado en un principio de que iba a ser a las 8 de la tarde, pero se pospuso finalmente a las 10 de la noche. Lo hablamos con Jesús Illada, que es el delegado sindical de CESIF en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Jesús, buenos días.
Buenos días, Daniel.
No sé si tienen ya un balance, por lo menos, de cómo ha ido la primera noche con estas nuevas medidas.
Bueno, aquí en Santa Cruz, afortunadamente, tenemos el cierre de playas, ya estaba decretado desde hace 2 semanas a las 9 de la noche, el tráfico de vehículos, y a las 10 y media lo que es el estacionamiento en las principales playas de la ciudad. Eso ya nos ha ayudado a que la gente estuviera concienciada del asunto, aunque ayer es verdad que había mucha confusión al respecto y muchos ciudadanos abandonaron las playas desde las 8 de la noche pensando que se aplicaba la primera medida que estaba en previsión, y al final, como acabas de decir, se pasó a las 10 de la noche. Y bueno, en principio ayer, con el día que tuvimos de calor y siendo domingo, estuvo bastante bastante consensuada, o sea, no hubo problemas de ningún tipo así reseñables. Las Teresitas, que es la playa más visitada, como te dije, pues entre también estuvo el parque en la final de la Eurocopa, que también ayudó a que la gente pues abandonara la playa un poquito antes.
Sí, y es que se había dicho que en un principio, exactamente, por eso la confusión, iba a cerrarse a las 8 de la tarde. De hecho, fue la hora que puso el consejero en la rueda de prensa el jueves, pero finalmente se aplazó a las 10. No sé si a ustedes le han dicho el motivo o simplemente se han tenido que ceñir a la orden.
Mira, de los disparates que suelta el gobierno de Canarias en cuanto a las medidas sanitarias, nosotros ya estamos ya más que hartos. Digamos un año y medio aguantando tonterías, porque así claro se lo tengo que decir, tonterías, porque quieren aplicar medidas que a la hora de la verdad, desde el punto de vista policial, son inaplicables o inviables. El papel aguanta todo, yo entiendo que son políticos y hablan para que la ciudadanía entienda de que algo están haciendo al respecto, pero desde el punto de vista del operativo nuestro de policial es prácticamente imposible, porque si usted se fija, el propio decreto establece que se cierran playas, parques y cualquier otro lugar susceptible de realizar botellón. O sea, vamos a ver, ¿una plaza de un barrio se puede cerrar porque ahí se reúne gente a hacer botellón? Obviamente no. ¿Una playa se puede cerrar? ¿Hay una llave, una puerta? No. Tiene que haber presencia policial constante para que eso ocurra. Y la presencia policial constante solo se puede realizar con agentes de policía, cosa que aquí en la ciudad, pues, y más ahora en verano, que tenemos la mitad de la plantilla de vacaciones, pues imposible. Es imposible, porque cuando la gente hace un botellón, es una cosa que siempre me gusta reseñar, cuando la gente hace botellón, o quien sea, sí. Cuando la policía acude al lugar a disolver ese botellón, ya esas personas han estado juntas el tiempo suficiente para que hubiera un contagio. Pues se hubiera propagado, claro. O sea, la policía llega y disuelve el botellón, denuncia, pero ya el daño está hecho. O sea, lo que se trataría, la cuestión sería que hubiera presencia policial suficiente para que la misma presencia de la gente o de los agentes de policía impidiera que se realizara ese botellón. Pero claro, han aplicado las funciones represivas, lo que se llama la denuncia pura y dura, a los policías y no la presencia, que es la parte preventiva, que es el 99% de nuestras funciones, la prevención, la presencia policial. Si un policía está en una plaza, en esa plaza no se va a incumplir las medidas sanitarias, ni se va a realizar botellón. El policía acude después, cuando ya esté realizada el botellón o lo que fuere, y ya, claro, el daño está hecho.
Jesús, ¿y a ustedes quién les dice qué plazas y qué parques se tienen que cerrar? O sea, ¿cuáles son los susceptibles de albergar botellones y a cuáles tienen que ir a vigilar o a precintar?
Pues a los que podamos y a los que siempre hemos ido. Bueno, las Teresitas, afortunadamente, desde que se aplicó la medida que le comenté del cierre de vehículos, se acabó con el botellón. Era una cosa de sentido común. Si no podían pasar con los coches, no iban a ir con la nevera desde el pueblo hasta la playa a hacer botellón, eso estaba claro. Y bueno, después tenemos también el Parque de las Mesas, que también ha sido cerrado. En Añaza, en el Muelle de Añaza, también hemos acudido en numerosas ocasiones a evitar la celebración de botellones. Pero vamos, plazas, parques y bancos hay en todos sitios.
Exacto.
Y o sea, eso es así. El que va a realizar botellón lo que quiere es estar tranquilo, que no le tiren nada en un balcón, que no aparezca la policía. O sea, y de esos sitios aquí en la ciudad, pues comprenderá que hay infinidad de lugares, sin contar los domicilios privados, claro, que esa es otra.
¿El Parque de las Indias también?
Pues también, claro, es un parque.
Sí, sí.
Pero como le dije antes, no hay una llave que cierre el parque.
Exacto.
No es como La Laguna, por ejemplo, la ciudad de La Laguna tiene sus parques vallados. Aquí en Santa Cruz han querido incluir los parques en la ciudad y claro, cuando hay que limitar la entrada de personas, pues no se puede. Físicamente es imposible.
La otra medida, Jesús, es la prohibición de la venta de alcohol en comercios minoristas también desde las 10 de la noche, que se había dicho de las 8 y también se aplazó a las 10. Por comercios minoristas, ¿están incluidos? Una pregunta que se hace mucho oyente. ¿Están incluidos los bares o los bares sí pueden servir alcohol hasta el cierre?
Pues es una buena pregunta. Yo no sabría responderle. Nosotros tenemos enfilados los 24 horas, que suelen ser los lugares donde a partir de las 10 de la noche pues se sigue vendiendo alcohol. ¿Los bares? Pues pregúntese al gobierno de Canarias, que fue el que sacó la normativa, y que nos ilumine, porque ya le digo, no lo dicen, lo que no está prohibido está permitido, a priori.
Claro, ¿y cómo controlan ustedes que un 24 horas no venda alcohol?
Obviamente pues yendo a las 24 horas y controlando la venta de alcohol, o que habría que poner también algún dispositivo de paisano, porque obviamente si el policía está ahí, el de 24 horas no va a vender alcohol después de las 10. Pero volvemos a lo mismo, si hubiera policía a pie y de forma habitual por las calles, obviamente el que incumple se cortará más a la hora de incumplir, porque sabrá que está el policía ahí. ¿Entiendes? Es cuestión de números, simplemente. Si no hay números, si usted quiere construir una casa, tiene que tener ladrillo suficiente. Si no tiene ladrillo, la casa la va a dejar con huecos en la pared. Y es lo que está pasando ahora con la plantilla de la policía local. Llevamos un déficit hace un montón de años y el gobierno de Canarias ahora, cuando le hacemos falta, es cuando dice, las policías locales, mira, que existían, estaban aquí, menos mal, y nos dejaron tirados con el tema de las vacunas, nos han llevado una nueva ley de coordinación, sin contar con las organizaciones sindicales impuestas por la FECAM, y ahora pretende que saquemos que seamos la primera línea de batalla a la hora de hacer cumplir las medidas que ellos intentan aplicar. Pues ya me dirá cómo lo hacemos.
Y estamos hablando de Santa Cruz, que es el municipio más grande de la isla. No sé si sus compañeros del CESIF, de otras policías locales, sobre todo de los ayuntamientos más pequeños que incluso no tienen ni la plantilla cubierta, les han transmitido su preocupación. El viernes hablábamos con la alcaldesa de Villaflor, tienen allá dos policías Y nos comentaba que, claro, Vilaflor no es un municipio donde se puedan celebrar, no se suelen celebrar tantos botellones, pero sí hay fincas privadas en las medianías donde va mucha gente a hacer fiestas ilegales. Claro, un municipio pequeño con dos policías cuando incluso de noche no tienen a nadie operativo, ¿qué hace?
Eso es lo que te dije antes, Daniel, es poner puertas al monte. La Laguna no te quiero ni contar, La Laguna tiene un problema muchísimo peor que en Santa Cruz con el tema del personal. Llevan prácticamente 2 años cubriendo la falta de agentes con servicios de refuerzo y al personal, obviamente, pues llega un punto que no puede más, porque tienes que dejar a un lado los días libres que tengas, tienes que dejar a un lado tu familia y tus obligaciones para venir a trabajar. Y claro, eso obviamente se paga, pero llega un momento en que no da, el cuerpo no da para más y las plantillas están envejecidas, tampoco tenemos una plantilla joven precisamente, con lo cual esa carga de trabajo hace más mella en la salud. También tenemos cargas familiares, hijos, periodos estivales, yo qué sé, el fines de semana, que al final, donde no hay, no se puede sacar. El tema de los municipios pequeños, pues ellos tienen también la presencia de la Guardia Civil, que es como aquí con la Policía Nacional, prácticamente ínfima, o sea, no es destacable. A lo mejor tienes un patrulla de Guardia Civil para todo el sur de la isla, desde Santiago del Teide hasta Deje, eso es así. Y lo de las policías locales en los municipios pequeños, pues no tengo más remedio que comparecer a los pobres compañeros, porque lo tienen ahora peor que nunca.
Lo dice por aquí un oyente. Mi hija me dice que los chinos venden alcohol a cualquier hora y pasan totalmente de las normas. Así que así está la situación. Claro, lo que nos comentábamos, si no hay un policía en la puerta controlando, pues lógicamente, ¿qué le impide a esa persona vender alcohol a los jóvenes por la noche?
Obviamente, de todas formas, aquí se reciben cientos de llamadas diarias y no se pueden atender todas por la falta de personal, pero si no van a atender, de todas formas, cuando el policía llega de uniforme al establecimiento donde venden alcohol, como te dije antes, él no va a venderle alcohol delante del policía. Eso es evidente, habría que montar dispositivos de paisano y para eso hace falta personal. Y para el personal no se puede ser de hoy para mañana, tiene que haber sido una cosa de previsión. Las plantillas de policía tienen que ser como los cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, y todos los años ir renovando plazas y sacando más ofertas de la que es necesaria, para que cuando pasen este tipo de situaciones ya tenga la plantilla suficiente para poder llevar a cabo lo que sea, no cuando llegue el problema intentar solucionarlo, sino tenerlo antes.
Jesús, si pasamos a nivel 4 con el cierre de la actividad económica a las 6 de la tarde, ¿en qué situación se queda la policía?
Pues lo mismo de antes, igual, lo único que cambia es la hora.
Pero habrá que estar pendiente de más negocios para cerrar, ¿no?
Obviamente, está clarísimo. Yo de verdad lo que sí le pediría a los, me imagino que serán los técnicos o los que tengan los estudios y conocimientos suficientes para determinar que estas medidas van a coartar la propagación del virus, es que a la hora de inculcarlas tengan en cuenta quién la va a hacer cumplir y cómo la van a hacer cumplir. A lo mejor si tienen eso en cuenta, buscan otra alternativa, porque la mañida frase de apelo a la responsabilidad de cada uno para hacer cumplir las normas es muy bonita, pero podemos aplicarla a cualquier otro tipo de incidencia en la vía pública. Podemos aplicar esa responsabilidad para las normas de tráfico, podemos aplicar esa responsabilidad para los delitos, podemos aplicar esa responsabilidad para la convivencia vecinal. Y al final, si aplicamos la responsabilidad para todos, los policías sobramos, ¿no? Porque al final, ¿cuál es responsable de lo que hace? Y se entiende que todo el mundo es bueno y todo el mundo es responsable. Pero como eso desgraciadamente no es así, para eso tiene que estar la policía, claro.
Desde luego. Jesús, una última cuestión porque nos pregunta un oyente, no sé si la puede responder. Si se puede acceder a la playa de Almásiga y Benijo en coche, si es entre semanas solo o si hay que ir en guagua.
No. Eso está abierto completamente del problema que tenemos ahora con el puente, que ahora parece que hace una escandalera por la noche que no... Bueno, por la noche y por el día.
Sí, un poquito de ruido. Sí,
un poquito bastante. Y si se puede sin problema, lo que tiene que tener en cuenta es esta vía, los estacionamientos, por ejemplo, corresponden a Guardia Civil, porque es una vía del Cabildo, pero sí tiene que tener en cuenta obviamente lo de todos los años, los estacionamientos y el acceso a la playa los fines de semana, pues es el que es, y no se puede hacer otra cosa.
Muy bien, pues Jesús Illada, ánimo y mucha fuerza a los agentes de la policía local, no solo de Santa Cruz, sino de toda la isla, que tienen que vigilar porque muchos irresponsables no se pasen de listos y nos pongan en riesgo a todos. Jesús Illada es el delegado sindical.
Afortunadamente son pocos, Daniel, afortunadamente, sí. Pero son los que destacan.
Exacto, como siempre, lamentablemente. Sí, sí. Jesús Illada, delegado sindical de CESIF en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, un abrazo.
Un abrazo, gracias, Daniel, hasta luego. Walks further down the street, the people wait all over. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust.
Que nos llegan al 610-1080-11. Nos dice un oyente: buenos días, ¿y el nivel 4 para qué? Para cerrar los negocios a las 6 de la tarde, porque otra cosa me parece que no pueden hacer. Pues tiene razón, porque sin estado de alarma no se puede implantar, parece ser de momento, vamos a ver qué dice el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero parece que no se puede implantar un toque de queda. En todo el caso, el gobierno ha pedido toque de queda a las 12:30 de la noche. Si recuerdan, en enero se aplicó el nivel 4 Lanzarote, y es verdad que a las 6 de la tarde cerraba todo, pero sí se podía seguir en la calle, aunque el gobierno dijo claramente que la intención del nivel 4 es que a las 6 de la tarde se vaya todo el mundo a su casa, que no haya nada que hacer en la calle. Pero lógicamente, ustedes se imaginan en verano, ¿qué hacemos con el nivel 4? ¿Cerramos las playas a las 6 de la tarde? ¿Cerramos los parques a las 6 de la tarde? Es una buena pregunta. Yo creo que está en manos de todos evitar que eso pase. Vamos a ver qué pasa estos días. Decía esta mañana el presidente Ángel Víctor Torres en COPE Canarias que hay que estar muy pendientes de los datos de hoy, que suelen ser un poquito más bajos porque son PCRs que se hacen los domingos. Hay que estar pendientes sobre todo de martes, miércoles y jueves. Esos tres días centrales de la semana es cuando más pruebas se suelen hacer y cuanto más casos salen. En función de la cantidad de contagios que aparezcan esos días, el Consejo de Gobierno tomará el jueves una decisión. Esperemos que no sea esa subida al nivel 4. Son las 11:37 de la mañana, hacemos una pausita y enseguida continuamos con más temas aquí en La Mañana en Tenerife.
La Mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
Comienza el buen tiempo. Terracita, increíbles vistas, gastronomía con compromiso local y grandes vinos de Tenerife. Restaurante La Casa del Vino, una experiencia única. Conoce la vinoteca y tienda. Visita los museos del vino y de la miel. Te esperamos en La Casa del Vino de Tenerife. Información y reservas en el 922-563-886. Restaurante Casa del Vino. Vívelo.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Esta temporada descubre la nueva zona de descanso en Muebles La Paz en Tacoronte. Trabajamos con las mejores marcas, Flex, Picolín, Bultex. Visítanos y encuentra grandes ofertas, como el colchón más base desde 169 euros. Transporte y montaje gratis. Visítanos en Carretera General 57 o en muebleslapaz.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Este martes, 13 de julio, La Mañana de Tenerife se traslada en directo al Puerto de la Cruz. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en el Puerto de la Cruz en la festividad del embarque de la Virgen del Carmen para ofrecerte la actualidad completa de La Mañana. Martes 13 de julio, vive la radio en directo con La Mañana de Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Tu Alteza, tu supermercado de confianza, siempre está cerca de ti para hacer tus compras. Tenemos más de 40 establecimientos repartidos por toda la isla para que no te falte de nada. No lo olvides, en Tu Alteza te esperan los mejores precios y la mejor atención. Ven a comprar con nosotros.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:41, más mensajes que nos llegan por aquí, nos dice otra oyente. ¿Para qué subir niveles? Sin estado de alarma, la justicia echa abajo la mayoría de las restricciones. ¿Se hace o no se hace? Me pregunto yo. Pues sí, es lo que comentábamos antes, que al final el gobierno de España ha dejado a las comunidades autónomas sin el paraguas jurídico del estado de alarma. Se empeñó Pedro Sánchez en que el 9 de mayo terminaba la prórroga sí o sí. Y claro, si no volvemos al estado de alarma, con los tribunales, lógicamente, amparándose en lo que establece la ley, pues no se pueden limitar derechos, y uno de esos derechos que se puede limitar y que mejor funciona para acordonar al virus es el toque de queda, limitar la movilidad. Si no se puede limitar la movilidad, pues lógicamente poco se va a hacer. Al final lo que decía Jesús Illada, el delegado sindical de CESIF en la Policía Local de Santa Cruz, apelar a la responsabilidad individual, lo llevamos diciendo durante 15 meses, pero claro, si una minoría no cumple, al final esa minoría es la que da al traste con todo lo que ocurre con la pandemia. A las 11:42 minutos vamos a saludar al presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, buenos días.
Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo a los oyentes.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, aquí de reunión en reunión y haciendo un huequito para estar con ustedes, encantado.
Me imagino, se lo agradecemos. El Cabildo se ha convertido en la primera administración de Canarias en dar ayudas a las empresas con deudas. El viernes el Pleno aprobó por unanimidad la modificación de la ordenanza de subvenciones y se van a poder acoger pues tanto pymes como autónomos para una ayudita que supongo que es un escalón más de las ayudas directas que están llegando de otras administraciones.
Sí, cierto, y además nos gustaría que pudiera servir a lo mejor para que otras administraciones pudieran hacer lo mismo, porque hasta ahora parece que hay una de esas normas que nadie podía mover en los ayuntamientos, en los cabildos, en el gobierno, por la cual si le debes dinero a la Seguridad Social no puedes pedir ninguna ayuda. Y a menudo lo que estaba pasando es que los que pedían la ayuda son los que más apurados estaban, tan apurados que habían dejado de pagar la Seguridad Social no porque no quisieran, sino porque no podían. Y entonces lo que hemos conseguido, no ha sido fácil, porque inicialmente tampoco se veía claro por los servicios técnicos del Cabildo de Tenerife, pero bueno, se ha dedicado horas y buscando una alternativa y la hemos encontrado. Creo que la ley nos ampara para poder dar la oportunidad a que pueda haber un autónomo, un pequeño empresario que se presente a las ayudas del Cabildo, o incluso también personas que piden becas y que puedan obtener esa ayuda independientemente de que no estén al día con la Seguridad Social. Es verdad que lo que se va a poner como condición, oiga, liquide usted lo que tenga con la Seguridad Social, que también le viene bien a que el pequeño empresario pues que tenga esa deuda. Pero damos, digamos, abrimos la puerta a que ya se puedan recibir estas subvenciones y ojalá que sirva para que otras instituciones en Canarias pues puedan hacer lo mismo.
El Partido Popular dice, presidente, que esto va a servir poco más que para que se paguen los intereses, pero que no va a hacer ningún empujón para que esas empresas puedan tener alguna ayudita de más.
Bueno, a mí me gustaría verlo de otra manera. Hasta ahora no se podía dar ninguna ayuda, es decir, cero. Ahora podremos dar ayudas que en determinados casos podrían ser entre 1.500 o 6.000 euros. ¿Para eso, para el Partido Popular, eso no servirá para nada? Bueno, pero puede que para algunas empresas, algún autónomo, pues darle una ayuda de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros lo ayudará a quitarse algún problema con la Seguridad Social y poder seguir planteándose un proyecto de futuro. A mí me gustaría todavía poner mucho más dinero, pero la capacidad que tiene el Cabildo no es la que tiene pues el gobierno de Canarias o el gobierno de España. Pero mira, estamos abriendo un camino que otras instituciones, a lo mejor los ayuntamientos también podrían hacer igual, y eso sumado uno con otro puede ser muchas las ayudas y puede al final ser realmente productivo. Yo lamento la crítica del Partido Popular, la respeto, como no puede ser de otra manera, pero me parece que lo importante es que por primera vez en Canarias pues pueden recibir ayudas aquellos que no están al día con la seguridad social, que bastante apurados que tienen que estar para no poderlo pagar, y si podemos nosotros ayudarles, pues estupendo.
¿Defienden ustedes la legalidad de este procedimiento, esa modificación de la ordenanza? ¿Está bien atado, presidente? ¿No va a haber ninguna sorpresa a medio o largo plazo, con algún posible recurso que tire abajo todo?
Puede ser que alguien recurra. Yo nosotros creo que lo tenemos muy muy estudiado, lo tenemos muy bien valorado y no tenemos ningún problema que alguien recurra. Además, si nos recurre, bueno, esto va ya con las posibilidades con las que uno se tiene que enfrentar. Pero no me preocupa ni me quita el sueño. Si alguien quiere recurrir, que recurra, pero que estamos en el buen camino, creo que lo estamos haciendo bien, al menos en esto. Nos podremos equivocar en otras cosas, pero esto creo que está en el buen camino y vamos a defenderlo para que lo que ahora es una cuestión excepcional, pues puedan hacerlo otras entidades también e intentemos ayudar precisamente en un momento tan duro de crisis como el que estamos pasando.
Estamos hablando con el presidente del Cabildo, Pedro Martín. Le quiero preguntar por dos asuntos sobre la pandemia. Me imagino que está al tanto de la polémica que hubo ayer con esa vacunación masiva en el pabellón Santiago Martín, titularidad del Cabildo, donde, bueno, pues un mensaje de WhatsApp por la mañana empezó a decir que los mayores de 20 podían irse a vacunar sin cita, porque además, si no se iban a vacunar, el jueves nos pasaban a nivel 4. Al final se vacunó algunos con Moderna, pero luego llegaron muchos a reclamar su dosis y no pudieron hacerlo. ¿Se puede hacer esto de alguna manera mejor, presidente, aunque ustedes no tengan competencia?
Bien, pensemos que cuando nos informamos tenemos que hacerlo directamente con aquellos que están gestionando el servicio. Es decir, es el Servicio Canario de Salud el que puede decirnos si podemos ir a uno de sus centros a vacunarnos o no. El problema es creer en cualquier información que se mueva en redes, porque hay muchísima información falsa en redes. Y a menudo esa información se pasa de un teléfono a otro con la mejor intención, porque creen que es verdad. Lo que ocurrió ayer pues ha sido un desgraciado malentendido. El Servicio Canario de Salud no comunicó que se podía ir a vacunar todo el que quisiera. El número de vacunas está pensada para las personas que se haya hecho una previsión que iban a ir. Aunque haya vacunas, o sea, aunque se pudiera vacunar a gente joven, la gente joven recibe un tipo de vacuna especial distinta. O sea, no es, da igual, te pongo una vacuna y ya está. Cada vacuna tiene sus características y tiene un nivel de edad. Por lo tanto, todo eso hay que planificarlo. No se hace sobre la marcha con un anuncio en WhatsApp. Ha sido lamentable. Lo único que hay que decir es, por favor, que se informen directamente a través del Servicio Canario de Salud. En segundo lugar, las vacunaciones a jóvenes se están poniendo ya. Ya hay fechas, hay jóvenes que ya se están vacunando, porque ya se les ha dado fecha a través del Servicio Canario de Salud. Se están vacunando ya. Y durante todo este mes de julio y agosto seguirá habiendo vacunaciones para jóvenes, pero entiendan que primero había que intentar liquidar alguno de los grupos de personas que aún había bastantes personas sin vacunarse, que es ese grupo hasta entre los alrededor de los 50 años.
No, le decía, presidente, que donde sí tienen ustedes competencias en el transporte público, y el gobierno de Canarias ha establecido desde ayer que tanto guaguas como tranvías tienen que estar al 33% de su capacidad. Uno se pregunta cómo se controla eso, porque a menos que se ponga un policía en cada vagón del tranvía, en cada guagua en toda la isla, cosa que es imposible, muy difícil de controlar, ¿no?
Cierto. De hecho, hemos pedido la ayuda al gobierno de Canarias con la policía autonómica para intentar echarnos una mano, porque nosotros estamos intentando, esta situación de limitar un número determinado de personas en la guagua se está produciendo ahora y no existe una figura en TITSA, digamos de policía para que entren unos u otros. Esto no ha existido. Lo estamos haciendo a través de los revisores, de los que se encargan de comprobar hasta ahora si alguien ha entrado en el tren, en el tranvía o en una guagua de manera irregular, sin pagar, vale. Pero no hay un número suficiente para poder controlar todos los servicios que se pueden producir en Tenerife en un día. Por lo tanto, hemos pedido ayuda a la Policía Autonómica y aún así nos quedaremos cortos. Es muy difícil de controlar, porque una vez que se sube la gente, ¿quién echa fuera? Al que acaba de entrar, al que ya estaba allí, sé que no es sencillo, y lo que pedimos sobre todo disculpas a los usuarios por los trastornos que sabemos que esta situación genera. De la noche a la mañana nos hemos visto con una reducción, lo estamos intentando hacer de la mejor manera posible, estamos intentando incrementar algunas rutas allí donde podemos, pero no es sencillo. Pensemos en que tenemos un personal que ahora mismo en estas fechas empezaba también vacaciones, que tenemos que darle vacaciones, y no es sencillo poder aumentar de la noche a la mañana un número suficiente de vehículos para poder cubrir el hueco que se genera por limitar el aforo en las guaguas y en el tranvía. Es difícil, le hemos pedido ayuda al Gobierno de Canarias, ellos han dicho que intentarán colaborar, al menos en las rutas más complicadas, pero aún así esto solo puede funcionar si contamos con la colaboración de los usuarios.
Muy bien. Le hago la última, presidente. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, pasaba esta mañana por los micrófonos de COPE Canarias y Mayor Trujillo le hacía esta pregunta. A ver qué le parece a usted.
Pero si esto sigue subiendo, camino de nivel 4.
Sí, esa es la lógica, ¿no? Repito, llevamos viernes, sábado y domingo con datos que son más leves que los días anteriores. Ayer, por ejemplo, casi por debajo de los 400, hemos estado cerca de los 600, pero eso no significa nada. Hay que comparar de día de la semana al mismo día de la semana anterior y la de dos semanas atrás, y hay que tener una tendencia de al menos 5 días. Por tanto, es clave los lunes, martes y miércoles de esta semana para saber si las medidas que ha tomado también el Gobierno de Canarias y la llamada a la vigilancia, a la responsabilidad que hemos hecho, pues están dando sus resultados.
¿Nos vamos a nivel 4 el jueves, presidente?
Ya conocen que yo he intentado siempre el que pasara a un nivel más duro. Siempre es algo que yo le he pedido al gobierno que haga como última opción. De hecho, en el fondo, ahora estamos en una especie de tercer nivel reforzado por no poner el nivel 4. Pero es verdad que los datos en Tenerife no dejan de llamar la atención. Y aquí sí quiero hacer también un llamamiento a los ciudadanos, no solo a que cuiden las medidas, que ya todos las conocemos, sino a no bajar la guardia. Ayer por la tarde-noche yo aproveché para salir a dar un paseo por la costa del sur de Tenerife, y seguro que esto ocurrirá también en otros lugares, y eran muchísimas las personas que no llevaban mascarilla. Pero no porque estuvieran en la playa, ya fuera de la playa paseando, fui a ver, era raro encontrar a alguien que llevara una mascarilla. Parece que el hecho de estar en la playa era como decir, bueno, ya aquí no toca ponerse mascarilla. Nos hemos encontrado con otra situación con frecuencia, y es que los rastreadores intentan localizar a las personas que han estado al lado de un positivo, y hay personas que no están colaborando y que nos dicen que no se acuerdan o que no saben con quién estuvieron. Eso dificulta parar la enfermedad y su propagación. Y luego la experiencia que hemos tenido hace muy poco de hacer cribados, es decir, hacer controles gratuitos de pruebas PCR para identificar a personas que pudieran estar contagiadas y no lo saben, y se ha acordado ir a 3 sitios donde sabíamos que había muchos casos, y la población que ha ido ha sido el 25% de los que podrían haber sido a hacer la prueba. Y era una prueba que tarda 5 minutos. No sé si es que hemos hecho poca publicidad o no lo sé, pero lo que sí está claro es que se comunicó que se iban a hacer estas pruebas, que tardan 5 minutos, que te haces el PCR y que luego ya, en fin, se te comunica directamente a través de tu móvil o se te llama a casa, no hace falta que vuelvas a ir a recoger la información a ningún lado. Y sin embargo, se quedaron muchísimas pruebas sin hacer porque nadie iba. No sé si es miedo a que luego te dejen en cuarentena o qué, pero decirles una cosa, de ese grupo que fue, cerca de un 10% tenía COVID y no lo sabía. De ahí la importancia de hacerse las pruebas, y eran gratis, 5 minutos. O sea, yo de verdad sé que todos estamos muy agotados ya, hay un cansancio pandémico muy grande, la gente está harta, pero sigue estando entre nosotros, no solo están aumentando los casos, sino que también eso está haciendo un efecto sobre la economía de Tenerife, que ya está siendo un lugar que no se recomienda para viajar, eso nos hace un daño terrible. Y en segundo lugar, que no olvidemos que aunque parezca que pasa desapercibido entre tantos datos, también aumenta el número de camas ocupadas en las UCI.
Desde luego. Pues sí, nos dice un oyente totalmente de acuerdo con el presidente. Estuve en las vistas el sábado y el 90% de los que iban paseando fuera de la playa estaban sin mascarilla. En fin, parece que todavía a algunos no les queda muy claro en qué situación estamos. Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, muchas gracias por atendernos y esperemos que los datos de Tenerife estos días pues vayan bajando poco a poco.
Sí, ojalá que lo hagamos, que hagamos este esfuerzo para no tener que pasar a un nivel superior.
Desde luego
que sí. Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Un abrazo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:55 de la mañana, a punto de llegar al mediodía, y nos vamos a la laguna porque les recordamos que desde esta mañana a las 9 está cerrado el acceso a San Benito por la autopista del norte hacia la avenida La Candelaria por esas labores de reasfaltado que van a prolongarse hasta este viernes. Lo hablamos con Josimar Hernández, que es el concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de la Laguna. Josimar, buenos días.
Buenos días.
Unas obras que han generado muchos quebraderos de cabeza para los vecinos, pero necesarias, ¿verdad?
Sí, sabemos que puede generar siempre pues alguna dificultad. La anterior semana en la calle San Antonio tuvimos un día que sabíamos que podía generar, pues como decía, dificultades, porque cortábamos una arteria principal, como la 6 de diciembre. Se resolvió en cuestión de horas, porque a las 11 de la noche estaba restablecido el tráfico, y esta semana comenzamos por la avenida Candelaria.
El viernes se cerró la calle San Antonio. Las previsiones era que estuviese abierta a lo largo del día y al final se abrió a las 4:30 de la tarde, creo que antes de lo previsto, ¿no?
Sí, antes de lo previsto, porque está claro que nos damos la mayor premura posible, pero hay veces que enfría el asfalto y la señalización y bueno, se restablece el tráfico, pues se genera alguna incidencia e intentamos que sean siempre las menos posibles.
Y este corte de la avenida Candelaria en principio se va a mantener hasta el viernes 16 de julio, ¿no? El sábado ya estaría operativo.
Sí, efectivamente. En el día de hoy, el lunes 12, se está terminando el asfalto del Camino Margallo, que está entre la avenida Candelaria y Marqués de Celada, y esta vía va a servir para organizar el tráfico en el último tramo y no dejar sin acceso a las empresas que están en esa zona. Se comenzará, como le decía, por esta primera fase hasta el viernes y la idea es ir abriendo en la medida de lo posible que terminemos según lo previsto y lo que hemos comunicado a los vecinos.
En todo caso, si se puede acceder a San Benito por el enlace de la antigua estación de Guagua, un poquito antes de llegar a la avenida Candelaria, ¿no? Esa parte sí está abierta.
Esa parte de momento está abierta, sí.
Vale, y también recordarles a los oyentes que tienen las otras entradas habituales por la rotonda del aeropuerto San Lázaro y también en la glorieta del Padre Ancheta.
Sí, efectivamente, esos son los dos enlaces alternativos que existen a la entrada para evitar pues los cortes que tenemos en la avenida Candelaria y bueno, los anuncios del transporte público están comunicados por las empresas respectivas.
Y estaremos pendientes también a las redes sociales del Ayuntamiento y de la Policía Local. Josimar Hernández, concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna, gracias por atendernos y le pedimos paciencia a los vecinos y usuarios de ese enlace porque al final se hace para el bien de todos, ¿no?
Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de poder difundir la noticia y decirle eso a los vecinos que con toda la paciencia del mundo y que estamos mejorando La Laguna, estamos trabajando para que tengan unas mejores vías. Y siempre, bueno, las obras tienen estas cosas y lo importante es el resultado final.
Muy bien. Josimar, un abrazo.
Muchísimas gracias, un saludo.
Más mensajes que nos llegan por aquí sobre el tema que estábamos hablando con Pedro Martín, de que vio ayer anoche en el sur pues mucha gente sin mascarilla. Dice un oyente, en la calle tampoco se usa mucho la mascarilla y caseras normales miden 2 metros de ancho y la gente viene en grupos y no camina en fila de india. Hay que bajar de la acera con riesgo de ser atropellado por un coche o meterte dentro del grupo. Muy mal esto de las mascarillas. Solo en el monte, si le llevamos solo en el monte, vale, pero en las ciudades no. Bueno, pues al final Pedro Sánchez anunció que era el fin de las mascarillas y la vuelta a la sonrisa y parece que otra vez pues nos adelantamos antes de tiempo a los acontecimientos. Y otro oyente nos dice que deberían pedir ayuda al ejército y vacunar a más población los fines de semana a todo el que quiera vacunarse. La cita es un desastre. Claro, el problema es que dice el gobierno de Canarias que tampoco hay vacunas para todo el mundo. Si tuviesen todas las vacunas que faltan ya, pues lógicamente pues se podría hacer esa vacunación 24 horas para terminarlo lo antes posible. En todo caso, el presidente del gobierno esta mañana nos decía aquí en COPE Canarias que la previsión sigue siendo que a finales de julio o como mucho en la primera semana de agosto se alcance el 70% de inmunizados, es decir, de personas con la pauta vacunal completa, aunque saben que la inmunidad no se adquiere de inmediato, que tienen que pasar una semanita más después de la segunda dosis para estar prácticamente cubierto. En fin, que esta es la situación y volver a lo mismo, a pedir responsabilidad a la gente y tener un poquito de sentido común y también paciencia, que cuando nos toque vacunarnos, pues iremos. Llegamos ya así a las 12 del mediodía, escuchamos el boletín y después seguimos con más asuntos aquí en La Mañana en Tenerife. Hasta ahora.